Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Ese es el episodio 161, Cibercrimen y Ciberseguridad, segunda parte. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
Y mi nombre es Virginia Contreras.
A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
Seguimos en este episodio dialogando con Rafael García Borda, magíster en ciberseguridad, especialista en garantías constitucionales en la investigación y de la prueba en el proceso penal, experto en informática forense y en sistemas de seguridad de la información. Él también cuenta con una amplia experiencia laboral, entre ellas funcionando como coordinador de la unidad especializada en la investigación de criptoactivos y delitos complejos en el Departamento de Ciberdelitos de la Procuración General Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Escuchémoslo. Estamos entonces hablando acerca del delito de grooming, de las etapas. Quería preguntarte, ¿cuáles son algunos indicadores para saber que un menor está siendo victimizado? Nos has desarrollado el tema de las etapas, cómo se van realizando este enganche hasta que realmente sucede el delito de la explotación, pero ¿cómo es que un papá, una mamá, un adulto de confianza, un hermano mayor, un amigo puede notar de que realmente ese menor está siendo víctima?
Por ejemplo, en muchas ocasiones no quieren asistir a clases, se observa un cambio súbito de carácter, tristeza, búsqueda de soledad o encierro, cambio en el rendimiento escolar, irritabilidad, nerviosismo, siempre ahí tener en cuenta la autoestima, ¿no? La autoestima del niño, de la niña o adolescente. Eso es muy importante y son algunos indicadores claros para el delito de tanto de trata como los delitos conexos a la trata que hablábamos recién de la captación.
Y también nos has dado en el episodio anterior algunos consejos respecto a la prevención de esto. Estábamos hablando el tema de, bueno, que poder tener este diálogo con nuestros alumnos, con los chicos en el barrio, que tenemos contacto con nuestros hijos, de, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo en internet? ¿Qué es lo que viste en internet? Este famoso, tengo un millón de amigos, ¿quiénes son estos amigos? ¿De qué hablaste? ¿Qué juegos? ¿Por qué no me hablas del tema de los juegos? Porque muchos piensan que solamente un juego no tienen acceso a este tipo de ciberdelitos, pero ¿qué es lo que provocan también estos juegos al estar conectados con tantas personas que tal vez usan nombres falsos o de fantasía?
Claro, sí, porque hemos observado un aumento exponencial a partir de la pandemia, de la conectividad, y esto trajo aparejado también una hiperconectividad de los niños, las niñas y los adolescentes, y también trajo aparejado el perfeccionamiento en cuanto a la comisión de delitos por parte de los delincuentes. Entonces es muy importante siempre dialogar acerca de la construcción de ciudadanía digital y sobre la importancia de la convivencia en entornos digitales, ¿no? Es decir, hoy en día hemos tenido casos prácticos, ¿no?, reales, en donde primero ingresaban el diálogo, ese vínculo de amistad, empezaba a través de un juego en línea, como puede ser Fortnite, como puede ser Among Us, como puede ser Roblox, y después se trasladaba a Instagram, y después de Instagram se trasladaban a WhatsApp. O sea, hacían todo ese caminito, e iban sacando muchísima información, y después cometían el hecho. Es decir, ya tenemos delincuentes instalados también en los juegos en línea. Entonces no tenemos que descuidar tampoco esto. Tampoco es la alerta máxima a los padres y a los educadores, porque muchos padres dicen, pero yo no entiendo nada de juegos en línea. No estamos diciendo que tenés que ser un experto en informática forense, pero sí ¿sí? Hablar con el niño o la niña y preguntarle quiénes son los amigos que estás hablando, con cuáles, por qué medio, de dónde son. Son de acá de Argentina, son de la escuela, del grupo de amigos de deporte, de catecismo, de dónde son esos amigos que estás relacionando. Y tener esa responsabilidad parental, ¿no? Para con las infancias y las adolescencias.
Y surge la pregunta, ¿qué es la evidencia digital? ¿Cuáles son las características? Y algo que nos estuviste hablando en el episodio anterior, ¿cuál es el tratamiento de una evidencia cuando se hace una denuncia? O sea, para que sea efectiva una investigación.
Exacto. Bueno, la evidencia digital es cualquier información probatoria producida, almacenada o transmitida en forma digital que las partes pueden usar en juicio. Es una prueba determinante en el proceso judicial debido a que es aquella que permite demostrar la verdad de un hecho. Y la evidencia digital hoy en día se ha convertido en un elemento de investigación no solamente para los delitos informáticos, sino también para cualquier tipo de delitos establecidos en los códigos penales de los países de América, de los diferentes países de América Latina y del mundo. Porque hoy no es solamente un ciberdelito, sino una averiguación de paradero, que puede ser también una víctima que captaron. La única evidencia que tenemos es que tiene una cuenta de TikTok. Entonces, esto nos ha atravesado a todos. La evidencia nos ha atravesado a todos. Y respecto a las características que recién me preguntabas, la diferencia es que son volátiles, son frágiles, son masivos, son fácilmente duplicables, son eliminables y pueden ser reproducidos y compartidos de forma exponencial. Y ahí la importancia de obtener la evidencia de una manera forense para hacerla valer en juicio, ¿no? Y volviendo al tema que te decía de una averiguación de paradero, que puede ser a través de la única elemento que tengamos de esa víctima o esa niña o niño, sea que una cuenta de TikTok, bueno, ahí también prepararnos. ¿Cómo hacemos si lo único que tenemos es la cuenta de TikTok? Y ahí entra esa cooperación público-privada con las empresas de distintas partes del mundo para que nos asistan y podamos tener una respuesta rápida, urgente, en el transcurso de minutos o horas. Siempre para evitar que si está en tránsito poder llegar a ubicarla o si va camino a un abuso, interceptarla. Digo, estos son también los canales de urgencia que tenemos que profundizar y también seguir trabajando con la cooperación público-privada para dar respuesta a la sociedad y más que nada a las víctimas más vulnerables que son las que venimos hoy, estamos hablando, ¿no?
Quisiera que también nos des más específicamente algunos detalles de cómo hacer para que sea efectiva una investigación. Algo nos dijiste de lo que es la dirección del IP y cómo guardarlo, qué es hash y qué es una URL.
La dirección de IP, para identificar, digamos, de dónde sale, nosotros tenemos que mirar o googlear qué es el registro de direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, que es LACNIC, que es una organización no gubernamental creada por acta constitutiva ya por el año 1999 y que se encuentra establecida en Uruguay desde el año 2002. Y es la que se encarga, y acá vamos a lo importante, es la que se encarga de administrar las direcciones de IP B4 y B6. La dirección de IP es un conjunto de números únicos y repetibles que se identifica a un dispositivo con la capacidad de conectarse a Internet, ya sea una computadora, celular u otro, y en muchos casos nos permite identificar quién está detrás de esa, físicamente, de esa dirección de IP. Es decir, ¿por qué es importante la dirección de IP? Porque podemos llegar a saber quién se encuentra atrás de esa conexión. Bueno, acá sí se requiere un trabajo más técnico, se requiere también esta cooperación público-privada, pero hemos tenido muchos éxitos y siempre es una continua capacitación y también transmisión de conocimientos para que todos estemos, no los operadores, las operadoras de justicia y de las fuerzas de la ley y demás, educadores. Dando herramientas para que se pueda denunciar y se pueda investigar de manera correcta, eficiente.
O sea, qué importante que es también todo este trabajo de alfabetización en cuanto a los procedimientos penales, judiciales, ¿verdad?
Sí, porque ha cambiado mucho, mucho el paradigma en todo sentido. Pensamos que antes en el Poder Judicial tenías la máquina de escribir, después fue mutando la computadora, solamente había abogados, y hoy en día no solamente necesitas abogados, sino necesitas analistas, necesitas técnicos, necesitas ingenieros, es un equipo, psicólogos, psicólogas. Necesitas de un equipo interdisciplinario para que una investigación realmente dé sus frutos y que pueda escalar, digamos, a los niveles que correspondan.
Hay una pregunta que nos han hecho y es con respecto a cuál es la diferencia del surface web y de la dark web.
La web superficial, que recién me preguntabas, es la internet visible, es decir, la parte a la que accedemos a través de buscadores como Google, Yahoo y todo lo que se encuentra en la internet superficial, todo lo que podemos acceder libremente, ¿no? Y acá, por ejemplo, entramos a Amazon, leemos un foro, accedemos a páginas que no están indexadas en buscadores, pero que sí son, siempre son públicas, como Facebook, como Instagram, siempre se encuentren abiertas. ¿Cuál es la diferencia con la Deep Web? La Deep Web es la parte de internet que no se encuentra indexada por los buscadores. Es decir, que al contrario de la web superficial, a la red profunda no vas a poder acceder desde Google porque es la parte privada de Internet, a la que solo se puede entrar si tenés las claves de acceso necesarias. Y acá sí, seguramente ahora le va a sonar, por ejemplo, si nosotros entramos a nuestra cuenta, necesitamos básicamente o leer nuestros correos, necesitamos las credenciales o a nuestra cuenta de Netflix. Servicio de almacenamiento en la nube, en Google Drive, todo eso podemos hablar, recursos académicos de universidades que se encuentran restringidos, que se encuentran indexados y no se puede ingresar. Y después sí tenés la internet oscura o la dark web, que siguiendo el ejemplo de antes, la dark web sería la parte más baja del iceberg, como veníamos describiéndolo, y acá, es una porción de la Internet a la que solo se puede acceder a través de, ahí sí, navegadores específicos en donde se usan IP enmascaradas. Acá podemos encontrar, hay un montón de buscadores, pero por ejemplo tenemos Tor Browser y hay un montón más, pero podemos decir que tenés en Estados Unidos, en Nueva York y un suburbio, un barrio, ahí tenés la Darknet, ¿no? La más oscura de todas. Donde sí se cometen todo tipo de delitos, o podemos decir que se promocionan y se venden distintos tipos de delitos. Ahora, me dirás, ¿estamos preparados para investigar ese tipo de actuaciones, los operadores de la ley y demás? Hoy en la web superficial realmente hay un montón de información donde se cometen un montón de delitos, también en la red oscura. Necesitamos estar preparados con computadoras y con herramientas, con software, para hacer ese tipo de tarea. No cualquiera lo puede realizar, ¿no? Pero lo que tiene la Deep Web, digamos, cuando uno entra a través de Tor Browser, es el anonimato. Es decir, que no te pueden rastrear, porque se caracteriza por ser anónimas, porque no te pueden rastrear la dirección de IP que hoy estábamos hablando. Pero siempre se trabaja y hay técnicas para trabajar en ese mundo. Y la verdad que cada vez se perfecciona más y la gente cada vez se capacita más y dan sus resultados también.
Ahora queremos que nos hables acerca del agente revelador y cuál es la diferencia con el agente encubierto. Y también si podrías explicarnos luego en qué consistió la operación Corona Web.
Bien, el agente revelador es una figura que la hemos utilizado en Argentina. Siempre se realiza con la autorización del juez de garantía, se le solicita al juez de garantía por un tiempo determinado y tiene una función pasiva, es decir, no hay que confundirla con el agente encubierto, que ahora vamos a hablar, o agente provocador. Es decir, que vamos a observar lo que pasa y se va a recolectar esa información, el agente revelador. Hoy es bastante utilizado también acá en provincia de Buenos Aires más que nada. Después, el agente encubierto, digamos, tiene otra función. Se infiltra en una organización criminal para determinar su estructura, funcionamiento e identificar a sus integrantes. Eso es para demostrar y acreditar, o acreditar, digamos, que una o varias personas tenían ya la predisposición de realizar actividades ilícitas y que continúan practicando dichas actividades y que cuyo descubrimiento se pretende, ¿no? En cambio, el conocimiento y la voluntad de dirigir el comportamiento hacia la realización del hecho delictivo surge en este caso en la persona del autor vinculado al crimen organizado y no al agente, digamos, encubierto en sí. Y el agente provocador en realidad interviene para inducir o incitar a cometer el delito, es decir, provoca la realización del delito. O sea, fíjense la diferencia con agente revelador, que dijimos hoy haciendo un resumen, ¿no? Agente revelador es una actividad pasiva la que realiza y es por un tiempo determinado. El agente encubierto sí se infiltra para determinar la estructura de la organización criminal y el agente provocador lo que hace es incita a cometer el delito. Ahí están diferenciados los tres modelos o ejes que son discutidos siempre. Y respecto a la operación Corona Web, la verdad que fue una investigación, un hito en su momento acá, que se inició en la provincia de Buenos Aires, donde se realizaron más de 105 allanamientos. Se inició con una investigación que vino por una denuncia del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados, que tiene asiento en Alexandria, en Washington, donde tuve también la suerte de conocer, en donde nosotros, juntamente con un gran equipo interdisciplinario, de trabajo muy grande, el equipo, la verdad que todos muy profesionales, lo primero se allanó un domicilio y se encontró un teléfono celular a una persona, a un delincuente sexual, por el delito de distribución de imágenes de abuso sexual. Es decir, una de las finalidades de la trata de personas, ¿no? Distribución y comercialización. Entonces, luego con el celular incautado, observamos en el escritorio de ese celular que existían 10 grupos aproximadamente y todos con denominaciones muy significativas, grupos que decían menores de 5 años, fotografías de bebés, o sea, eran altamente graves esas significaciones de los grupos. Y ahí tuvimos que, por primera vez, preparar agentes reveladores, en ese caso, con la autorización del juez de garantía, con un perfil especial, que eran psicólogos y psicólogas, para que puedan ingresar a los grupos y ahí poder obtener información y avanzar con la prueba de estas personas que eran imputadas. La verdad que tuvimos un éxito muy importante. Nos encontramos que era una red internacional, no solamente se allanó en todo el país, sino también que tuvo una ramificación en 35 países, lo cual nos trajo también la posibilidad de trabajar con Interpol, con las fuerzas, distintas fuerzas federales, fuerzas provinciales, fiscales especializados. Y bueno, yo creo que esa es el trabajo, ¿no?, que tenemos que ir amoldando y cada vez tenemos que profesionalizar cada vez más. Se necesita de la colaboración de todos los actores del sistema para realmente darle un golpe a estas organizaciones criminales. Y no solamente quedarse con el casito quizás pequeño, no por eso menos grave, pero digo, ir un poquito más allá. Ir un poquito más allá significa capacitarse un poco más y utilizar estas nuevas herramientas que nos permiten hoy en día saber quién se encuentra atrás de un WhatsApp o saber quién se encuentra atrás de determinadas, digamos, de determinadas plataformas, quizás que pensamos que no podemos llegar a descubrir.
¿Por qué surgió lo del agente revelador en Argentina? Me quedé intrigada.
Surgió por la ley de delitos informáticos, está establecida en la ley, y es para este tipo de delitos, ¿no? Como por ejemplo para el artículo 128. Es todavía una figura discutida, nosotros no hemos tenido ningún planteo de nulidad, y consideramos que hoy en día también tenés ese cambio de paradigma porque el delito y los ciberdelincuentes también han mutado al ciberespacio. Entonces, se necesitan de estas herramientas para poder avanzar. Si el delito se está cometiendo a través de un juego en línea, ¿cómo nosotros podemos físicamente saber qué está pasando ahí para que la gente que está detrás entienda, ¿no? Entonces, necesitamos de estas nuevas formaciones, capacitaciones, que ya lo estamos hace varios años. Esto lo venimos haciendo desde el año 2017. Entonces teníamos una experiencia, un recorrido, y también hemos cometido muchos errores, y estos errores nos han permitido el próximo año, la próxima operación internacional, mejorarla, ¿no? Y tener mejores resultados. Entonces, es muy importante el trabajo, ¿no? Y la capacitación.
Hablemos un poco de estafas y fraudes a través del Internet. Nos han escrito muchísimo, muchas personas, ahora ya hablamos de adultos, que les han hackeado las cuentas de WhatsApp, que de repente hay amigos que dicen que les llegaron mensajes diciendo que pedían dinero urgente y les han hecho transferencias. ¿Qué nos puedes decir de esto, del famoso phishing?
Es lo que es el robo de cuenta de WhatsApp, el hackeo a la cuenta de WhatsApp, es algo que todavía sigue muy en pie, hace 2 o 3 años que se viene dando. Ahí nosotros lo que aconsejamos para prevenir este delito es que la gente aplique el doble factor de autenticidad en su cuenta de WhatsApp, que está, si uno ingresa a WhatsApp, va a ajustes, lo podemos decir porque seguramente que hay gente que le va a interesar, entonces va a configuración. Va a ajustes, luego tiene que ir a privacidad y luego va a configuración de 2 pasos o verificación de 2 pasos. Eso me va a permitir que no me hackeen la cuenta de WhatsApp, porque en realidad nosotros respondemos un código, generalmente las víctimas se encuentran haciendo una tarea normal, trabajando, no atentos, no tienen por qué tampoco saber estas maniobras de los cibercriminales, en donde le piden un código que les llegó por error, ellos envían ese código, con ese código te están sacando el WhatsApp, porque lo abren de otro lugar, de otro dispositivo, de otra computadora, y te toman el control del WhatsApp. Y a partir de ahí empiezan a pedir dinero a todos los contactos o los amigos. Entonces, primera cuestión es también reportarlo a WhatsApp, que es el canal directo que va a resolver ese problema, avisar al grupo de amigos, al grupo de contactos, para que no transfieran dinero, y en su caso también siempre realizar la denuncia. Vemos muchas transferencias, vemos mucha ingeniería social, muchos hechos de phishing en la actualidad, en donde las víctimas muchas veces son personas de la tercera edad, podemos decir todas las edades. Y en donde también no solamente están atacando a las víctimas, sino también están atacando a empresas privadas de renombre. Hemos tenido casos de malware que ingresan a empresas a través de un troyano, digamos, donde es un virus que toma el control de la máquina y están haciendo transferencias que oscilan en montos superiores a 100 millones de pesos. Entonces, esa es una problemática de lo que son las ciberestafas, en donde sí se necesita ahí en ese caso hablar un poquito más de lo que es ciberseguridad, ¿no? Tanto ciberseguridad empresarial como también en el caso del robo de cuenta de WhatsApp, que es más particular, la ciberseguridad para las personas, ¿no? Para todo el ciudadano o ciudadana que tenga un teléfono, una cuenta de WhatsApp, de Instagram o cual cuenta use con mayor habitualidad. Y esos son los cuidados que debemos hacer. Además, usar contraseñas seguras. Muchas veces vemos que las contraseñas utilizadas son el nombre del papá o la mamá o la fecha de nacimiento o el nombre del hijo o de una mascota. Entonces, agregarle un carácter, agregarle alguna complejidad y para luego no cometer esto que simplemente te pueden sacar tu nombre y tu nombre completo por internet, tu DNI, que te lo pueden también averiguar por internet. Y con eso, simplemente con esos datos empiezan a jugar y te están descubriendo tu contraseña porque no tienen la seguridad. Así que bueno, y siempre mantener actualizados los dispositivos y móviles y ordenadores con antivirus. El phishing es el engaño, es aquella conducta desplegada por el cibercriminal, consiste en engañar a la víctima a los fines de apoderarse legítimamente de sus datos. Siempre son esos distintos mecanismos de engaños que tiene el cibercriminal. Y eso también va mutando continuamente y se van a medida digamos que se va allanando y que se va combatiendo, también los delincuentes van cambiando y se nos van haciendo muchas veces más complicado, pero por suerte tenemos mucho recurso humano capacitado que siempre está trabajando en esta temática y lo hace de maravilla. Y estamos, de hecho, el año pasado desde la Procuración de la provincia, hicimos 106 allanamientos aproximadamente de ciberestafas. Le dimos un golpe, ¿no?, a la ciberestafa que no se le daba tanta importancia y eran todos de bancos, Banco Provincia o Banco Nación, todos bancos que operan acá en territorio de la Argentina. Eso fue también de un trabajo de cooperación público-privada, ¿no?, con los bancos y con el sector de justicia, y se logró identificar a un montón de cibercriminales, y se logró más que nada, que fue muy importante, la detención de más de 20 personas y también el secuestro y incautación de dinero para luego la devolución de las víctimas, ¿no? Y eso también es un hito importante en lo que son las ciberestafas, trabajar en conjunto, trabajar con el sector público, con el sector privado, para poder combatir, abrirse un poco, que eso no pasaba antes, abrirse tanto del banco como también de la justicia, como también de las fuerzas, hacer una mesa de trabajo, coordinar el trabajo y poder realizar este tipo de operativos.
Que tienen los tratantes o los que tienen estos delincuentes es la capacidad de trabajar de una manera coordinada y colaborativa traspasando fronteras que lamentablemente a veces no siempre del otro lado en la lucha se trabaja de esa manera, son más intentos individuales, pero ellos realmente son mafias bien coordinadas porque si no, no podrían lograr tanto, ¿verdad?
No, la verdad que, bueno, lo que está diciendo es sumamente interesante porque es lo que pasa es que nosotros siempre estamos apostando a eso, al trabajo en conjunto. Hoy en día, con el tema de la tecnología, el tratante no va a medir si vive en Tierra del Fuego, en Jujuy, en Buenos Aires, en La Plata, como la ciberestafa también. O sea, hoy nosotros tenemos la comunicación directa con Córdoba, con Salta, con Buenos Aires. Entonces, eso nos permite también la combinación y bueno, estamos por allanar en tal lugar, necesitamos tu colaboración. Ah, sí, lo tengo a esa persona investigada. Bueno, ahí está el trabajo en conjunto. Entonces, después, bueno, ellos nos llaman, mira, tengo otra persona que tengo identificada como un tratante o como un cibercriminal en la localidad de tal lugar. Nosotros, con ese oficio de colaboración, hacemos el trabajo más eficiente porque conocemos el territorio, le pasamos la información a ellos, después allanamos en conjunto y ese es, me parece, el camino a recorrer.
¿Qué puedes decirnos de los criptoactivos y de estos delitos?
Bueno, sí, es importante mencionarlo porque hoy lo que es el dinero, el lavado de dinero de los delitos de transnacionales, delitos de trata de personas, digamos, los delitos más importantes, ¿no?, que afectan los derechos humanos, hoy está todo ese dinero que se gana se transforma en criptoactivos. Hoy lo podemos decir que estamos viendo gran cantidad de conductas ilegales a través de esta compra de criptoactivos. Tenemos la suerte de haber formado el primer equipo acá en Argentina. Me toca la suerte de coordinarlo a nivel provincial. Y ya hemos realizado algunos allanamientos y hemos incautado cripto. Obviamente que esto lleva más tiempo de explicación, pero hemos llegado a través de la creación de wallets controladas por el Estado, por la Procuración, a incautar criptoactivos en manos de delincuentes. Bueno, hoy el criptoactivo en el mundo criminal es, digamos que, para que se entienda, está de moda. Todo cibercriminal, todo tratante, lava el dinero a partir de estas de distintas monedas en el mundo digital, ¿no? Lo bueno es que ya estamos trabajando en eso, ya hemos incautado criptoactivos en manos de cibercriminales y seguimos capacitándonos para combatir este delito que termina siempre en ese mundo, en donde se necesita también capacitación, se necesita multiplicación para combatirlo. Pero bueno, se está en ese camino. Se está trabajando, ya se han realizado el año pasado un operativo muy importante y se ha incautado un número, un monto elevado en criptoactivos, tanto en Bitcoin como en Ethereum y otras monedas.
Muchísimas gracias, doctor Rafael García Borda, por esta entrevista. Realmente ha sido riquísimo en contenido y esperamos contar contigo en algún otro episodio.
No, muchas gracias a vos, Virginia, y a toda la audiencia, a todo el equipo y esperemos, como dijiste, vernos pronto en otro episodio. Un saludo grande.
Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web terminandoconlatrata.org. Terminandoconlatrata.org.